tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 11 de octubre del año 2016. Un saludo muy especial a quienes están sintonizando ya el 91.1 de la FM, Radio San Borja, líder en peruanidad. Gracias también a quienes, a través de un grupo importante de radioemisoras, nos escuchan en distintas regiones. Gracias también a quienes en algunas regiones nos escuchan de manera diferida, por la gentileza de nuestros amigos y amigas de la Red Nacional de IDE de la Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de Internet. La página de Radio San Borja, también la página de IDE de la Radio, están ya a su disposición para que usted pueda conectarse con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por los comentarios, por las sugerencias, por las informaciones que nos envían a través de las redes sociales, y gracias a quienes desde fuera del país nos siguen también con atención, cuyos comentarios o los comentarios que nos hacen nos interesan sobremanera. Como todas las mañanas, varios temas, pero antes le voy a contar que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener un programa bien interesante, porque va a estar con nosotros en un ratito, a las 7:30 de la mañana, la doctora Carmen González, para poder con ella explorar, analizar, reflexionar sobre otro ámbito de estos problemas de corrupción que se presentan en nuestro país y que ojalá sirvan no solo para sancionar severamente a quienes están inmersos en actos de esta naturaleza, sino como mensajes a quienes pues pretenden hacer esas cosas. Pero ¿qué cosa está detrás de ese comportamiento? ¿Por qué tanta desfachatez? ¿Por qué tanta sinvergüencería? ¿Por qué tanta naturalidad? ¿Por qué tanta espontaneidad en este tema? Vamos a hablar con ella sobre estos rasgos de personajes como Moreno, que tranquilamente se pueden identificar en otros personajes también que han sido involucrados en actos de corrupción en otros momentos de nuestra historia. Más adelante, para hablar del caso Moreno, pero también sobre otros, va a estar el doctor Luis Vargas Valdivia, que como ustedes saben ha sido procurador anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos, y donde varios ejemplos se pueden sacar sobre qué no hacer o qué cosa hacer cuando uno firmemente quiere luchar o no contra la corrupción. Va a estar interesante también eso. Y como si fuera poco, a las 8:30 viene Salomón Lerner Guitis, expresidente del Consejo de Ministros, para poder conversar con nosotros sobre varios temas políticos. El programa va a estar entonces muy interesante el día de hoy. Pero antes de entrar a esas entrevistas, quisiera yo hacer algunos comentarios sobre pues temas de corrupción, obviamente. El caso Moreno, va esto a desarrollarse un ratito y vamos a tener más detalles y punto de vista más especializado sobre el tema. Pero a ver, consideraciones políticas. Yo creo que se ha abierto un debate interesado y poco relevante en términos de lo que eso puede significar para darle curso debido a un caso de corrupción al más alto nivel como este que ha protagonizado el señor Carlos Moreno, asesor nada más ni nada menos que el propio presidente de la República. Y ahí se combinan dos elementos que hay que saber administrar bien. A ver, se dice que la reacción no fue rápida, que fue de alguna manera complaciente, que buscó encubrir y que le permitió a Carlos Moreno pues tener una salida lo menos para él lo menos escandalosa. Y eso, digamos, es discutible por lo siguiente. En primer lugar, que se descubrió un acto que él iba a llevar adelante y claramente era de corrupción. En segundo lugar, ya no es más consejero, y en tercer lugar, el caso está en la fiscalía. ¿Qué otra cosa se podía hacer para dar la imagen de que fueron más duros con este caso? Pues maldecirlo, decir que digamos es una rata, como le dijeron a un personaje al el cual le exigió después disculpas, después de ser absuelto, como el señor Rómulo León. ¿O es que pensaban que esto podría tener de alguna manera una reacción complementaria a la que todos hemos podido ya ver? La verdad es que creo que se actuó bien, creo que los tiempos fueron razonables, y a mí me sorprende que quienes exigen, o quienes señalan ahora que esto no ha sido del todo correcto, pues vienen de partidos políticos que han tenido incidentes o eventos graves como este, o mucho más graves que este, y no solo no han reaccionado, sino han encubierto a los principales personajes hasta donde han podido. Y tal vez en ese sentido, el fujimorismo puede estar a la cabeza de ese tipo de doble vara con la que miden actos que pueden ser similares, o actos que pueden ser igual de graves o parecidos. Recordarán ustedes que en plena campaña electoral se habló de los vínculos del señor Joaquín Ramírez con casos bien sospechosos que llevaron a la propia Procuraduría de Lavado de Activos a solicitar, cosa que después la Fiscalía hizo, se le abre una investigación por nada más ni nada menos lavado de activos, con una serie de elementos que estaban a la base, que podían configurar inclusive un caso con vínculos o cercanías con el narcotráfico y la criminalidad organizada. ¿Cuánto demoró para que el fujimorismo tomara una decisión? Un año y cuatro meses, después de que la Procuraduría, liderada en ese momento por Julia Príncipe, pues diera la alerta de que ese era el delito que se podía haber configurado con la actuación de quien en ese momento era secretario general del partido de gobierno, de Fuerza Popular, que quería llegar al gobierno. Entonces, digamos que no me vengan ahí con las respuestas tardías. Y así uno podría poner ejemplos en otras agrupaciones también que dan cuenta de una cosa similar. Yo creo que se presentó un acto de corrupción, se resolvió en los términos y en los tiempos, sobre todo, razonables. Los términos sí tal vez pudieron ser un poco más enfáticos. De hecho, creo que más por desconocimiento que por falta de voluntad de investigar, pues han habido algunas discrepancias públicas entre algunos sectores, por ejemplo, en torno a qué papel cumplía y si es que es o no funcionario público el señor Carlos Moreno. Y eso, digamos, creo que es un asunto que ya está zanjado. Ya en otros casos se ha podido acreditar que el ser funcionario público no se sostiene única y solamente en que pueda o no recibir un sueldo, porque esa es la defensa que hacen algunos, que al ser ad honorem, pues no se considera funcionario público. Eso ya la jurisprudencia en materia de lucha contra la corrupción ha hace tiempo resuelto a favor de un bien común que es la lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, el otro elemento que es muy importante es si se pueden, se deben o si es que se validan documentos como los que se derivan de una grabación como la que en este momento hemos podido todos escuchar. Y la jurisprudencia también del propio Poder Judicial en el ámbito de la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional han dado ya los lineamientos y las pistas de que eso es prueba válida. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades de que este señor se pueda escapar. Ahora, en lo que sí ha habido una dejadez es en el ámbito administrativo, porque inmediatamente debieron sacarlo también de Loaiza como jefe de la unidad de gastroenterología, donde él era el jefe hasta hace poco y desde donde se había, como dijo ayer aquí el doctor Óscar Ugarte, desarrollado una negociado también, por decirlo de alguna manera, hace bastante tiempo ya con el cobro de una cantidad de dinero que estaba por encima de lo que la propia legislación permitía para los pagos que puede hacer el CIS de manera complementaria en la atención de los más pobres que no tienen acceso a una atención de salud pues más diligente. Pero a mí me parece que está bien, está en el sistema de justicia. Ahora, ¿quién va a ser el que va a impulsar este caso? Tendría que ser el procurador anticorrupción y no el procurador de ningún otro sector. Pero ahí nos vemos con el otro problema, y es que hasta ahora, por este proceso de reestructuración, se dice que está liderando la ex procuradora Julia Príncipe, hasta ahora no se tiene un procurador anticorrupción, y quienes se han quedado ahí son encargados, y claro, no sé si tendrán la misma diligencia, el mismo interés, el mismo énfasis de sacar adelante estos casos, sobre todo en anticorrupción, donde se han ido ya los principales colaboradores, de quienes en otro momento y en otra situación, pues ya hubieran actuado de una manera mucho más insistente, mucho más diligente. Anoche escuchaba a Julia Príncipe en el programa de Christian Hugh Walker, Y la verdad, le preguntaban asuntos que me parece son generales y que se podrían haber con algo más de interés por hacer que la ciudadanía pueda estar enterada, sobre todo, o en principio, de los procedimientos. Pues la verdad, bastante incipiente, la procuradora o la señora Julia Príncipe no daba detalle, no tenía una idea de qué cosa hacer y se amparaba en el ámbito este de que no puede adelantar opinión. ¿Cómo no puede adelantar opinión quien dirige a los procuradores cuando los procuradores no son jueces, no son fiscales? Los procuradores justamente buscan eso, empujar y procurar que los casos se conduzcan en el sentido que el Estado quiere, porque defiende sus intereses. Es decir, no es una parte imparcial, al contrario, es la parte que busca que se sancione al que ha cometido un delito. ¿Cómo no se puede advertir qué delitos puede haber cometido? ¿Cómo no se puede decir qué cosa es lo que puede sucederle al señor Moreno? ¿Cómo no se puede decir los procedimientos? La verdad, me pareció raro que no se pudiera dar a conocer algún punto de vista en relación a eso. Y estaba pensando en otros momentos, si otros procuradores se hubieran preguntado, yo creo que inmediatamente hubieran planteado el esquema de cómo el Estado tiene que defenderse en una situación de esa naturaleza. Entonces ahora tenemos que esperar a ver que el procurador anticorrupción, que no sabemos quién es, que todavía no nombra, qué gestiones hace para después enterarnos qué cosa es lo que están haciendo. Cuando, por un lado, se reclama que se sea mucho más enfático con los problemas de corrupción que se presentan. Y eso tiene que ver con otro aspecto que más bien se ha avanzado de manera importante, y así lo ha determinado el Ministerio Público, y es que ha incluido al expresidente Ollanta Humala en el caso de lavado de activos en condición de investigado, el caso en el que Yanarín Heredia, la esposa del expresidente, estaba como una de las principales investigadas. El fiscal Juárez Atoche ha pedido además el levantamiento del secreto bancario y tributario y bursátil del expresidente en el Perú y el extranjero desde el año 2009. Recuerden ustedes que aquí lo que se está investigando son los fondos que se utilizaron en la época de la campaña electoral de esos años. Y ahora el presidente pasa a esa condición, que más o menos estaba ya cantado que por ahí iban a venir las cosas. Entonces se necesita ya que los procuradores estén bien nombrados y que se haga la base de reconocer o identificar que los que van a ocupar estos cargos tengan una experiencia importante en esta materia y que hayan contribuido de manera sustantiva a luchar contra estos graves casos que atentan no solo a un sector determinado o a una determinada actividad, sino a todos los peruanos y peruanas, que lo que queremos es vivir en un país libre de este tipo de actos de corrupción o actos sospechosos de criminalidad organizada. Y no se sabe todavía cuándo se van a nombrar en ese sentido a los procuradores. Son las 7 y 14 minutos de la mañana. Y respecto a eso, quiero contarles otra cosa, que me he enterado que el día de hoy, y si no es hoy, va a ser probablemente la próxima semana, se va a discutir en el Congreso de la República un dictamen que se ha elaborado sobre la famosa Procuraduría Nacional Anticorrupción, a la que se le puede dar, o se le quiere, o se le pretende dar, autonomía funcional y autonomía económica para que pueda desempeñarse, se dice, de manera mucho más, valga la redundancia, independiente, pero y sobre todo que lo haga de una manera bien organizada para que la defensa del Estado sea más eficiente, porque ahora realmente es un desastre los casos que llevan los procuradores en la mayoría de los sectores. Se pierden, y se pierden de una manera escandalosa. Y eso se puede muy fácilmente acreditar, y deberían más bien en algunos sectores pues revisar si deberían o no mantenerse esos procuradores, porque realmente no han hecho nada importante. Pero vamos a ver si Julia Príncipe se anima a tomar decisiones en ese sentido. Pero este predictamen, que parece se aprobará el día de hoy, tiene un elemento que a nosotros nos parece puede distorsionar el buen propósito que está detrás de crear esta procuraduría. Y es que quien va a elegir al nuevo Procurador General de la República es el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que acaba de estar nuevamente en medio de un escándalo porque uno de los consejeros había contratado a su yerno para trabajar pagándole 11.000 soles al mes. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado? Curiosamente, eso me parece vergonzoso. Es que para evitar que el escándalo se mantenga, han hecho renunciar a este abogado para que no afecte al suegro, cuando en realidad debería haber una sanción para quien permitió, facilitó o propició esta situación. Estamos en comunicación telefónica con Cruz Silva. Ella es abogada del Instituto de Defensa Legal del programa de Justicia Viva, que trabaja justamente estos temas, para que nos pueda dar una opinión sobre este planteamiento. Parece que, de todas maneras, esto se discute en el Congreso. Parece que, además, el Ejecutivo ha dado el visto bueno que el Consejo de la Magistratura sea el que elija a este nuevo procurador, lo que sería, la verdad, un contrasentido con la misma propuesta del Ejecutivo o del Partido de Gobierno, que más bien han estado pidiendo que se haga una reforma integral del Consejo. Doctora Cruz Silva, gusto saludarla, muy buenos días.
Buenos días, Lacha. Muchas gracias por la invitación y, en efecto, estamos sumamente preocupados por el dictamen que se podría aprobar el día de hoy, como tú muy bien has mencionado.
Ahora, pero entonces, ¿eso es posible que pueda hoy día aprobarse esto? ¿Cómo es que el predictamen ya se ha previamente aprobado también?
Sí, lo que se conoce es que ya tres instituciones habrían emitido su opinión sobre la constitucionalidad o legalidad o pertinencia de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que elija al Procurador General de la República. Sería el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el propio Consejo, que obviamente iba a votar a favor de que se le otorgue esa facultad. De lo que se conoce, teniendo estas tres opiniones positivas, la Comisión de Constitución y Reglamento estaría procediendo el día de hoy a tener en agenda, en debate, este tema. Lo que nosotros estamos señalando en estos momentos es que es necesario que la comisión, por ser un tema tan delicado, pueda abrir un poco más las opiniones recibidas hacia otros actores que han tenido una reacción crítica y propositiva sobre las nuevas facultades que podría tener el Consejo Nacional de la Magistratura, justamente haciendo caso a todo lo que ha venido pasando desde mediados del año pasado, que ha minado gravemente la legitimidad del Consejo para asumir nuevas funciones, porque justamente no existe, lamentablemente, la garantía de que el Consejo Nacional de la Magistratura va a desempeñarse en esta nueva función con independencia, imparcialidad e idoneidad. Ahora, hace dos días recién hemos sido testigos de este problema con el consejero Morales Parragués.
Sí, doctora Cruz Silva, yo quiero expresar mi sorpresa y mi preocupación, por supuesto, frente a la actitud, si es que esto es así, de algunos sectores, sobre todo el Ministerio de Justicia, que haya avalado una propuesta de esta naturaleza. Es decir, que sea el Consejo de la Magistratura que elija. Yo recuerdo, en la campaña electoral, el propio señor Pedro Pablo Kuczynski y varios otros representantes que hoy están en el Congreso por el Partido de Gobierno, más bien planteaban, con mucho énfasis y mucha claridad, de que el Consejo de la Magistratura tenía que ser reformado radicalmente y que los actuales miembros deberían ser inclusive destituidos. ¿Cómo es posible que ahora el Ministerio de Justicia, la doctora Marisol Pérez Tello, haya, a través de sus funcionarios o ella misma, avalado una situación de esta naturaleza? En el caso del Consejo, como usted dice, es obvio que ellos lo que quieren es tener más atribuciones. Pero lo que me dicen también que en el caso del Poder Judicial, el visto bueno a favor de que el Consejo de la Magistratura elija al nuevo procurador ha sido a cambio de que no insistan en la posibilidad de entrar a mirar las instancias de control del Poder Judicial, y que había habido ahí un intercambio para justamente avalar esta propuesta de, que hoy parecería se va a aprobar.
Bueno, eso es absolutamente lamentable, los dos puntos que tú estás señalando, ¿no? En efecto, el actual gobierno tuvo como bandera de lucha contra la corrupción y defensa de la independencia judicial la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, porque, como señaló en su momento el primer ministro, estaba absolutamente deslegitimado. y hasta el día de hoy no ha pasado por la fiscalización debida del Congreso para dar explicaciones sobre casos como, por ejemplo, el famoso Quispe Pariona o también la elección de magistrados supremos que se dio con un consejero del Poder Judicial que solamente ejerció el cargo por 2 meses cuando, de acuerdo a la Constitución, debe ser por 5 años. Entonces, la postura del Ejecutivo de considerar legal o acorde a los principios constitucionales entre los que se encuentra la garantía de idoneidad, independencia e imparcialidad, realmente sorprende la opinión positiva de a favor de estas nuevas facultades para el Consejo. Y el presunto intercambio que tú estás señalando que se habría hecho entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura pinta de cuerpo entero lo que no se está siguiendo en este proceso de reforma, entre comillas, del sistema de justicia, que es lo que realmente se debe hacer y lo que le conviene a los ciudadanos. Sí, actualmente estamos asistiendo a un escenario donde hay absoluta impunidad de lo que hace el Consejo. Y en ese sentido nosotros creemos importante que los congresistas se tomen más tiempo en este debate, llamen a otras organizaciones, incluso facultades de derecho de la sociedad civil, para que puedan opinar al respecto. Nos llama la atención, por ejemplo, de que ningún especialista en materia de sistema de justicia académico haya sido llamado o llamada para opinar al respecto.
Sí, pues, parecería más que la expresión de un interés porque las cosas se hagan bien con esta Procuraduría, pues es darle atribuciones al Consejo que, por sus características, por el tipo de miembros que tiene, por la manera como estos se eligen, por los problemas a los cuales han estado en este, por los problemas que han tenido en los últimos tiempos, pues una institución que se puede manejar y controlar políticamente también, lo que podría terminar siendo pues contraproducente con el sentido mayoritario de la población, que lo que quiere es una lucha contra la corrupción más eficiente, ¿no? Ahora, ¿quién es el que lo va a ver hoy día? ¿Eso tendría que ir a la Comisión de Constitución o se va a exonerar de eso y va a ir de frente al Pleno?
No. El procedimiento es que se ve hoy día, según indica la agenda, en la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Miguel Ángel Torres. Y como es una reforma constitucional, tendría esto que aprobarse en 2 legislaturas ordinarias. Y no hay posibilidad de que se exima de la aprobación de la 2ª legislatura, porque eso en principio es la exigencia constitucional para una reforma de esta naturaleza. Lo que preocupa no solamente es la intención de otorgar más poder a este Consejo, sino que una vez afianzada la reforma constitucional, sea justamente todavía con estos integrantes altamente cuestionados los que ejercerían esa nueva función. Ellos tienen en su cargo hasta dentro de 5 años y esto se estaría aprobando de seguir en el mismo sentido en marzo o en junio del año que viene.
Sí, pues, pero de todas maneras, si el camino se empieza a delinear en ese sentido, solo es cuestión de tiempo. Y finalmente esa es la institución que va a tener esa atribución. O sea, de la elección actual, que es por intermedio de básicamente el Ejecutivo, vamos a pasar a un sometimiento al criterio de un Consejo de la Magistratura, cuyo criterio ya en los últimos tiempos nos ha llevado al asombro, al escándalo y a la indignación por la poca capacidad que han tenido de enfrentar algunas situaciones, digamos, difíciles, ¿no?
Entonces, absolutamente difícil. Ahora nos estamos preguntando si es que esta intención parlamentaria de la mayoría se concreta. ¿Acaso entonces el Consejo Nacional de Magistratura va a elegir al nuevo Procurador General con el mismo criterio y descuido que nombró al futuro yerno de uno de los consejeros? Ya no hay legitimidad, no hay una confianza ciudadana, y esto es también un importante principio de la institución del sistema de justicia. Entonces, no es poca cosa lo que se estaría aprobando el día de hoy en la Comisión de Constitución. Nosotros estamos pidiendo públicamente y formalmente que el debate continúe, se abra y se tenga en cuenta que si se desea en todo caso que un Consejo Nacional de Magistratura asuma este tipo de funciones, primero se debe limpiar la casa. Los consejeros, cuatro mínimamente de los siete, están bastante cuestionados y antes de otorgarle nuevas funciones tienen que pasar al menos por una investigación parlamentaria, ya sea a través de una comisión o denuncias constitucionales de casos que todavía están pendientes.
Sí, deberían efectivamente limpiar primero la casa y después ver por la ventana. Muchísimas gracias, doctora Cruz Silva, por haber conversado con nosotros esta mañana y expresado esta preocupación en torno a la suerte que va a correr esta tan publicitada Procuraduría General Anticorrupción, que tiene ya dos problemas. Primero, que si el Consejo de la Magistratura va a elegir al nuevo procurador o procuradora, pues estamos hechos, no va a servir para nada. Miren ustedes los ejemplos de cómo ha venido eligiendo en los últimos tiempos este Consejo. Y en segundo lugar, centrar la lucha anticorrupción solo en una Procuraduría es, la verdad, una manera bastante simplista de ver un problema que, como hizo en el caso Moreno, pues tiene otro tipo de coberturas, aristas y niveles. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias a ti, gracias.
Son las 7:26 de la mañana. Vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDELA.